¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 19 minutos de la mañana. Y Kit Harington, que yo no tenía el gusto de...
¿Tú no sigues Juego de Tronos?
No, tampoco.
Pues a mí me quita el sueño,
¿estás
amigo?
¿Estás con los Pokémon esos y no sigues Juego de Tronos?
Pues no sabes lo que te estás perdiendo, chaval.
Chicos, pero
¿de qué hablas,
sigo
Lovares?
House of Cards.
Ya,
sigo
no,
la tercera de Narcos.
Manolo y Benito.
Y el Pokémon Go, que te quita mucho
sigo
tiempo.
Pokémon
¿a quién
Go,
tratas de
que, oye,
engañar?
Pokémon Go,
claro.
Para estar al nivel casi 31.
No, todavía estás en el 30.
La tercera de Narcos, sí, está gustando.
¿Cuánto tiempo llevas encallado?
Pero tú sabes que para pasar de 30 a 31 hay que sacar 500.000 PX.
Eso solo los profesionales.
Claro, un bicho capturado son 100 PX.
Claro, es que
¿cuántos hay que capturar para llegar a los 100.000?
Claro. Solo los superhéroes.
Claro. Se ve tenso con el tema, ¿eh?
No admito bromas con eso.
No.
Bueno, entonces no conocías tú a este señor.
Porque no conocía a Kit Harington, pero me parece un bromista genial. Porque a su prometida, se llama Rosa, le ha dejado en la nevera una cabeza decapitada de Jon Snow, que parece que es uno de los de...
Es que es el mismo.
Es él.
Es él.
Parece que es uno, no, es él.
Es él.
Herrera, y es el protagonista.
Esa es la gracia, porque si le deja la cabeza de otro ya le da igual.
Claro. Pobre hombre. Si no ve la serie, ¿cómo lo vas a ver?
Bueno, total.
Kit Harington, que por cierto es igualito a Manolo Javois. Sobre todo vestido de guerrero.
Venga, hombre, por favor, hasta ahí podíamos llegar.
Abro la nevera de mi casa,
ya.
Encuentro a la cabeza.
Vámonos.
Tú te encuentras la cabeza de Javois.
El Hidalgo.
Y entonces dice,
cosa que puede haber sucedido ya.
¿Aquí qué está pasando? Vamos a abrir la tablet de Histau.
La novia, por cierto, también es actriz de Juego de Tronos.
Sí, señor.
Lo que pasa es que ya murió el personaje, porque como sabéis, el índice de mortalidad en Juego de Tronos es bastante alto.
Ya. Bueno, entonces, esto pues le provocó a esta muchacha una sensación molesta.
Se le cortó el apetito, iba por un yogur.
Y esto nos lleva hoy a hablar, a preguntarnos, ¿qué broma de terror? Tiene que ser de terror, ¿no? Una broma por bromas. No, broma que dé miedo. Bromas que den miedo, Gustavo.
Yo, en casa no tenemos una gran tradición de eso, la verdad. Pero recuerdo de niño una anécdota que ha perdurado en la memoria familiar y que nos contamos todas las Nochebuenas. Es aquella vez cuando yo tenía 8 o 9 años que me compraron un paquetito de cucarachas de plástico.
Anda,
de goma, que estaban muy de moda en mi época. Yo se las iba colocando a mis hermanas. Y un día...
Te pega todo.
Sí, ¿verdad? No dejo de hacer cosas así.
Por eso.
Y un día mi hermana la segunda, se encontró lo que ella creía que era una de mis cucarachas en el lavabo, y dijo, otra vez, David, y la fue a coger, y la cucaracha
pegó
por su brazo, porque era... Entonces fue una broma involuntaria, pero de las más sonadas de,
claro,
que yo recuerdo. Luego, bromas. Ahora está muy de moda, Carlos, y esto no tiene ninguna gracia. Tú sabes que hay una derivación del payaso que se ha convertido en un personaje de terror. Está la novela Stephen King, de la que hablamos el otro día, que tiene su versión cinematográfica, It. Está la serie American Horror Story, que está insistiendo mucho en el payaso como psicópata. Y entonces hay un tipo de broma pensada para grabarla y emitirla en Internet, que consiste en dar sustos reales a personas por la calle o en un parking, disfrazarse uno de payaso y perseguirlo con un hacha, por ejemplo. Y el miedo de la gente es tan real que peligra incluso la salud, porque es que realmente te llegas a creer. Tú bajas, por ejemplo, al parking y te aparece corriendo un payaso como el de la película It, con una sierra mecánica, con un hacha. Y son bromitas pensadas para colgarlas en Internet, pero a la gente no le suele hacer gracia. No suele disfrutar con ellas.
Digamos que te pueden dar además un mandoble gordo. Y se hace muchos años esto, Jandrín. Con 15 o 16 años metíamos a un chico con una careta de cadáver en un contenedor de basura. Y este daba un salto y gritaba cuando la gente lo abría para hacer uso del mismo. Con lo cual te puedes imaginar la cara y el susto que se llevaba alguna señora que iba a tirar la basura, ¿no?
Y la mierda que cogería el chaval.
Claro, bueno, en una ocasión el usuario era un chico de 20 y tantos y después del susto que se llevó le dio unas buenas bofetadas al bromista.
Claro,
es lo que puede pasar.
Es el riesgo que se corre.
¿Os acordáis de una broma que corría por internet de un programa de televisión? Creo que era brasileño, en el que aparece, te montabas en un ascensor.
Oh, qué bueno.
Y aparecía una poseída.
Como una broma de inocente. Creo que a Janet Rodríguez puede ser la protagonista de Cristal.
Sí, a esta le hicieron creer que se había...
Carrillo. No, esto fue horrible. O sea, estuvieron a punto de volverse locos. túnel de Guadarrama, aquí en Madrid, es uno de los túneles, lo ha sido hasta hace poco, más largos de España. Van en ese túnel, camino de un sitio donde se supone que iban a grabar algo al día siguiente y demás, y cuando atraviesan el túnel, crean una atmósfera completamente distinta con niebla y están en Alemania. Pero están en Alemania hasta el punto de que todos los carteles, la gasolinera en la que paran, el tío de la gasolinera, todo en alemán, sí. Los productos alemanes. Y llegó un momento, iban un poquito del revés, ¿eh? Sí. Me contaron después que se habían puesto finos filipinos antes de meterse en el coche. Pero bueno, independientemente de eso, se creían que habían dado un salto en el espacio y en el tiempo.
Pero oye, si yo de esa broma me acuerdo hasta el punto que recuerdo a la Janet Rodríguez gritando, nos abdujeron los marcianos y nos dejaron en Alemania.
Sí. No, la sensación de angustia debe ser tremenda.
Ahora sí daba miedo cristal.
Es lo que hablaba el señor de la llamada el otro día.
Era Catherine Fulop.
Que llamaba el señor de la llamada.
Claro, el otro día cuando estábamos en el Banco Santander, el señor que llamó que iba a Lisboa y empezaba a ver 12 por la noche y no sabía si estaba abducido o qué estaba.
Bueno, pues estas cosas, damas y caballeros, nos llevan hoy a hablar de este asunto en el 900 50 60 06, 900 50 60 06.
Ahora que me acuerdo, hay una versión de la broma del payaso que se está poniendo de moda ahora, que es la del yihadista. Un tío vestido árabe con un cinturón de dinamita que empieza a correr detrás de la gente. A ese un día lo van a bajar de un tiro.
Eso es de muy mal gusto. Claro, a ese un día se lo van a cargar.
Se lo van a bajar de un tiro, porque...
Claro.
Espero poder hacerlo yo.
Bueno, total, ¿y qué más hay en la tablet hoy?
Bueno, ya sabes que yo voy espaciando mis intervenciones serias respecto a lo de Cataluña, aprovechando la tablet. Uh-huh. Yo quiero hacer un comentario acerca del anuncio, entre las muchas empresas importantes que se están marchando de Cataluña, ha anunciado su marcha también el Grupo Planeta. Que esto, para los que somos lectores, tiene un significado especial. Digo, el Grupo Planeta es complicado. Por una parte es el inventor de la gran literatura industrial, incluso de los grandes premios amañados, lo que uno quiera. Sí. Pero al mismo tiempo tiene unos sellos que están completamente relacionados con la capitalidad cultural literaria que durante mucho tiempo tuvo Barcelona, incluso con Carmen Barcells como agente de escritores. Fue la capital de acogida del boom iberoamericano, de Vargas Llosa, de García Márquez. En fin, que había toda una pátina literaria relacionada con Barcelona que en gran parte propulsaron los sellos, que luego fue comiéndose el Grupo Planeta uno tras de otro, y que en algún sentido incluso inspiró el narcisismo, el complejo de superioridad cultural de Barcelona sobre lo que ellos llamaban la meseta o lo mesetario. Sí. Esto es muy bocacho, es muy gosdivín y demás. Pero más allá de los narcisismos y de los excesos de petulancia, es verdad que hubo un movimiento cultural literario, Carlos Barral, relacionado con Barcelona, que fue esplendoroso y que fue un gozo para los lectores. Bueno, pues a mí me parece que es muy significativo que dentro de las muchas cosas a las que Barcelona está renunciando dentro de este proceso autolesivo de automutilación en el que está metido, acabe de perder simbólicamente la capitalidad editorial, la capitalidad literaria. Creo que es una de las cosas que demuestran que esta gente está haciendo mucho daño a su propia gente.
Y la modernidad que ha caracterizado siempre a Cataluña y más concretamente a Barcelona, que ha ido a la vanguardia muy por delante de Madrid durante muchas décadas.
Tampoco...
Y de un tiempo a esta parte, la modernidad, el diseño y todo eso, durante los años 80, finales de los 70...
En el diseño y la modernidad, la cantidad de
nos
bluff...
llevó... Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero nos llevaban ventaja a los que vivimos en Madrid y los mirábamos con cierta envidia.
Bueno, yo no, pero yo personalmente no. Pero no niego, en fin, yo, de todas las cosas, de todas las acciones culturales posibles, yo tengo la de...
La literaria.
Y yo ahí sí soy consciente, o sea, si yo analizo los libros que compré, sobre todo en cierta época de mi vida, son todos de sellos que provenían de ese faro cultural que fue Barcelona durante muchísimo tiempo. Uh-huh, claro. Que es de las cosas, insisto, con las que se ha trivializado, con las que se ha convertido en una tribu mucho menos interesante de lo que era antes.
Os cuento un WhatsApp que me ha llegado esta mañana y me aseguran que es cierto, ¿eh? Dice, nuestra compañía siempre ha buscado el mejor entorno posible por el desarrollo del negocio de nuestros clientes, debido a lo cual y debido a la situación política actual, Invacaré le informa que en breve procederá al cambio de sede social. Firma Esther Puigdemont Vila, Country Manager. Es la prima de Puigdemont.
¿Ahora qué? Cría cuervos.
¿Cómo te queda?
Qué noche buena van a tener que hacerlo.
Se lo van a pasar bomba.
Son 19 las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pa 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 pa. Hoy estamos hablando de aquellas bromas que son, digamos, susto o muerte, pero, pero mayormente susto, mucho susto. ¿A ti no te han pegado bromas de esas, Marijosa? ¿O has sido tú mejor?
No. Yo hay cosas que no soporto en la vida. Son dos, los chistes y las bromas. Y a partir de ahí llego al guantazo, pero en cero coma.
Esto que acaba de decir María José me recuerda que había un tema que yo quería traer también para confrontarlo con María José, que es un estudio de no sé qué universidad, según el cual las mujeres son mucho más amables, generosas y simpáticas que los hombres.
Y una mierda.
A la prueba.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un favor incondicional.
Gracias. ¿Cuál fuera que usted conoció?
Bueno, yo la realicé. Junto con otros compañeros que me ayudaron a hacerlo. Soy funcionario de prisiones y concretamente, decir la prisión incluso, en Málaga, durante una noche había un chaval que era nuevo, recién entrado al cuerpo, entonces, pues, bueno, pues sí hay que aprovechar para gastar alguna bromilla y demás, y entonces, pues, fingimos que había fallecido un preso, un interno. Y evidentemente no había fallecido, era yo concretamente el que se hizo pasar por muerto. Bueno, me tambaron la camilla, me taparon con la sábana, y todo lo que se puede imaginar usted. Me acompañó otro compañero que se había puesto una bata de médico con el estetoscopio y demás, que no lo conocía, pero no era médico, evidentemente. Y llegó el momento en que tenía que degollarme, porque antiguamente que se degollaba, no como era claro, por procedimiento informático, sino con la tinta, como antiguamente en el DNI. Claro, cuando el chaval se puso a degollarme, yo ya tenía rigor mortis, como es normal. Y el chaval tuvo que luchar con mi mano un montón de tiempo, y no había manera de degollarme. Mientras estaba produciendo esa lucha, yo me levanté bruscamente de la camilla y él, pues, no salió de su asombro y salió corriendo, a ver qué muerto había, se había levantado. Vamos, yo corto que arriba más que a Usain Bolt, ¿eh? Eso,
esa está buena. ¿Y el muchacho le jaja, qué gracioso sois, o no. Yo me voy a acordar de tu puñetera madre el resto de tu
vida? Sí, además de acordarse en ese momento, sobre todo de mi familia, evidentemente. Al día siguiente dijo muy serio que iba a hablar con el director, porque eso no había derecho, lo habíamos hecho con él y demás. Claro. Conseguimos convencerlo de que no hablara con el director, porque era mejor que... El director es mejor que no sepas ciertas cosas siempre, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues ahí quedó todo. Ahora hay muchas más, porque en mucho tiempo de funcionario hay muchas más bromas, pero esa es la más destacada.
Okay. Está muy bien.
No, está
en un nivel alto, ¿eh?
Eso te pilla, con una pistola dice, yo a ti te mato.
No. Y el rigor mortis, ¿cómo lo imita?
Poniéndote muy duro.
Sí, claro. Con la manica aquí, con la garra. Pone aquí la garra y ya está. Hay una noticia de hace dos días en un pueblecito cerca de Santiago de Compostela, no sé si la leísteis, de un cura que estaba oficiando el entierro de un señor y el tío se levantó. Esas historias que no son leyendas urbanas. Y el hombre está ingresado en un hospital, ¿eh?
Hombre,
el cura.
Claro.
Se levantó y además dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? No. ¡El muerto!
Sí.
Una noticia, vamos, me la tuitearon y además con, creo que era Faro de Vigo, uno de estos periódicos de allí. Sí.
¿No? Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Cuál hicieron ustedes?
Pues no, la hice yo. Mm. Creo que todavía mi hermana, aunque me dice que me ha perdonado, yo no le creo. Todavía no me ha perdonado. Vamos a ver. Mira, en verano vivíamos, todavía no nos habíamos emancipado, vivíamos en casa con mi madre y tal. Entonces se me ocurrió engancharle en la sábana, esperé a que se durmiera, y le enganché en una esquinita de la sábana un anzuelo con su hilo de nylon que me llevé hasta mi cuarto, que con el carrete de pescar iba tirando yo poquito a poco, y evidentemente la sábana se venía con... se destapaba. Entonces ella volvía otra vez a taparse, yo volví a tirar despacito, volví a taparse, hasta que se despertó, y en esa, cuando la volví a destapar con el carrete, vamos, el susto fue morrocotudo, ¿eh? Yo comprendo, entiendo que todavía no me haya perdonado.
Ella gritó, bueno, o expresó todo, su de malestar todo. De alguna manera.
De todo. O sea, los gritos se oían en Toledo. Vamos bien. Además, es que yo me pongo en su lugar también, ¿eh? Que es que eso tiene que ser de aquelarre, despertarte y ver que no hay nadie y que te están quitando la sábana. Bueno, eso es para matar a alguien. No. Claro.
¿Y cuando se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta de que estaba el carrete?
Pues, no, es que tuve que ir yo a tranquilizarla y a decirle que no, que era yo, que era una broma, y me costó un trabajo enorme convencerla, ¿eh? Claro. Que me decía que no, que ahí había algo. Fui.
Esto, la broma.
Pero ¿qué lleva a un hombre a pensar? Voy a hacerle a mi hermana lo siguiente. Con un anzuelo. Con un...
Oye, cuidado.
Sería un crío.
Hay otras más sofisticadas. José María Íñigo. Hotel. Con su mujer, que es una cachonda. Pilar es una tía graciosa donde las haya. José María Íñigo durmiendo y su mujer pintándole las uñas. Se despierta, baja al desayuno, no se ha mirado las manos y cuando se ve las manos pintadas de rojo, que es muy aprensivo, se creía que estaban sangrando. ¡Ah! ¡Ah! Y esa es cierta, la cuenta él, bueno, con la seriedad que le caracteriza, claro, mirando a su mujer con cara de asesino.
Estás, hombre, no me digas que la del priostico os he contado de Semana Santa, no es buena.
Sí, esa es buena. A mí me dieron una porque yo me crié en un cine, yo me crié en mi casa, pero un amigo mío era el dueño del Cine Oriente, en Morón, y entonces jugábamos entre semana que no había cine, era teatro-cine, por la parte de detrás de la pantalla donde estaban los camerinos, ¿no? Y hacíamos juegos de valor, porque aquello era muy lúgubre, era muy antiguo, y dejábamos un palo en un camerino, y siempre había alguno que le decíamos, hay que recoger el palo, prueba de valor, y subía. Y un día me tocó a mí esconderme para cuando el tío cogiera el palito decirle, y le dije, y me dieron me llovieron los palos por todas partes, porque el tío ya tenía el palo en la mano.
Eso es el problema.
Claro.
Julio, buenos días.
Sí, hola, buenos días, don Carlos y Chupipandi.
¿Qué tal, señor?
Un abrazo a todos y un súper fósforo hoy.
Gracias, señor. Dígame.
Mira, te llamo desde Qatar, yo soy ingeniero, y cuando había de esas cosas que era trabajo en España, pues yo estaba haciendo ahí una obra, y teníamos un encofrador, yo era el project manager, y teníamos ahí un encofrador que era muy, muy bromista, y le hacía la vida imposible a un peón encofrador que había allí, ¿no? Con sus bromas pesadas, con el te vas a morir recogiendo tablones, en fin. Total, que preparamos la venganza y simulamos un ahorcamiento.
Anda, de verdad.
Material. Se está poniendo...
Porque teníamos los arnés de los trabajadores verticales, cuerdas, etcétera, etcétera. Y además, azulote, que no sé si sabéis que es lo que utilizamos para replantear, para maquillarlo un poquito y ponerlo un poquito morado, ¿no? Así que lo preparamos todo. Lo colgamos de un anclaje del techo, del forjado, porque es donde tenemos las cuerdas para las líneas de vida, y hicimos que este hombre, el bromista encofrador, pues se pasara por la zona que estaba este hombre, ¿no? Bueno, creo que nos pasamos porque él se sentiría culpable o lo que sea, porque en cuanto lo vio, él iba solo, nosotros estábamos escondidos, pues se tiró al suelo, empezó a vomitar, a llorar, esto no puede estar como un loco, y en fin, se fue corriendo para él, y la broma no terminó ahí, porque la broma es que lo cogió, empezó a tirar para arriba, pero tenía su cara a la altura de su aparato reproductor. Así que el peón, pues, cuando ya la broma había terminado, le dijo, ¿me la chupas?
Joder, ¿y qué hizo el encofrador?
El encofrador se fue de la obra porque, claro, fue un show. Pero creo que fue una venganza medida, porque de verdad es una mala persona y no me arrepiento.
Anda.
Menudo trago.
¿Qué, tío? Oye, simular un ahorcamiento, esto va...
Que eso ya va.
Para hacer amigos en el trabajo y tener un ambiente positivo.
Eladio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues mira, te cuento. Estaba yo de militar en Badajoz y mi mujer estudiando en Sevilla. Entonces, ella todos los lunes, por la mañana, se iba para Sevilla, cogía su autobús, se iba para Sevilla. Yo llegaba, claro, a la tarde de trabajar y, claro, hacía siempre el mismo, mismas cosas. Cogía, me dejaba un papel encima del taquillón. Mira, cariño, que me he ido. Besito, te dejo la comida hecha. Vale, perfecto. Yo me iba al cuarto de los invitados. Me sentaba allí a quitarme mi ropa y mis botas. Y de pronto, ya estoy en calzoncillo. Y debajo de la cama me agarra dos manos. Y digo, me cago en la leche, que mamó. Bueno, en fin.
¿Y era ella?
que si era ella, llevaba una hora y media esperándome debajo de la cama.
Pero bueno.
¡Qué ideitas!
Pero,
o sea, ¿a quién se le ocurre?
¿Y cómo tenía ganas de hacer eso su esposa?
Pues mira, como llamó una compañera, dice, mira que no hay instituto, pues pensó y dice, pues mira, voy a dar una sorpresa a mi marido.
Agradable.
Hay otras sorpresas más agradables.
Oiga, pues que usted ponga los pies en el suelo y que un par de manos se lo cojan por los tobillos.
Eso parece una tontería, pero te da un susto de mucho cuidado.
Bueno. El caso que se quedó 20 minutos debajo de la cama sin salir.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque la mataba.
Es muy buena esa, ¿eh? Sí,
imagínate que no llega a ir solo a la casa pensando que la mujer está en el instituto.
Ah, pues sí. Broma por broma.
Eso sí que hubiera sido. Broma por broma.
Uy, pero ¿quién serán estas manitas? ¿Serán de Vicky? No,
anda tontas allá.
Que no está mi mujer.
Oye, ¿a qué se podría ver?
Adolfo, buenos días.
Buenos días. Buenos Hola.
Días, señor. ¿Qué tal?
¿Me oyes?
Sí, le oigo maravillosamente bien.
Bien, pues te llamo desde Utreira, tú eres selvético y amigo, y he volado mucho tiempo con tu primo José.
Mira, mi primo José, el mejor piloto que hay ahora mismo en la Fuerza Aérea.
De maravilla, el tío más maravilloso que he tenido como jefe.
Es lo que tenemos los Herrera.
Exactamente, además que sí.
Que
sí,
volamos estupendamente.
Siempre la nube.
Buena aventura, habla con él y ya verás. Tú, bueno, te pongo situación, año 72, Alcantarilla, Murcia, yo estaba destinado en la Alcantarilla, en la Escuela Militar de Paracaidismo, y en esa época, pues discoteca, nada más que había una discoteca, la famosa Chuis pequeñita, y no teníamos sitio donde divertirnos. Entonces, mi grupo de amigos de allí, todos nativos de allí, pues se nos ocurrió una feliz idea que todas las noches hacíamos alguna fiesta o algo así, porque no había otra cosa. Y entre uno que tiene un grupo de rock que se llama Emilio Chicheri, y otro compañero, otro amigo, Antonio Fuentes, se nos ocurrió una feliz idea de ir a un colegio del padre de Chicheri, si conoce Alcantarilla, en Campamor, la parte más alta, y se nos ocurrió meternos una hora antes en un armario. Emilio Chicheri es muy bromista, y se le ocurrió esta idea, él tenía allí un piano, pusieron unas velas, empezó aquello a dramatizarlo de tal manera que habla llamando a los espíritus, llamando a un amigo, imagínate un grupo de 14, 15 amigas y amigos, desde 18 a 22 años. Allá al rato, cuando ya estaba toda la gente tan emocionada, ni más ni menos se nos ocurrió pegar un grito y un porrazo en el armario, salimos de allí, y si viesen la gente cómo salió donde estaba herido de allí, como si hubiesen visto al mismísimo diablo, corriendo alguno, se murió de milagro por el infarto, hubo quien se neó y se cagó. Y se cagaron la madre que nos parió, de noche. O sea, ponerlo en situación así, de noche, aquello apagado una vela, es un colegio antiguo así, vamos. Pero vamos, fue, no nos mataron de milagro nos mataron.
Es que ver a los paracaidistas saliendo del armario, llora, claro.
Todos nativos de Alcantarilla, que eso se ha dicho, nativos de Alcantarilla.
Que tiene un plus.
Hombre, perdona.
Isabel, buenos días.
¿Perdona?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Hola.
Un saludo muy afectuoso para todos.
Dígame, Isabel, ¿a usted se la hicieron o usted la hizo?
La hice con mi hermano, los dos. Mi cuñada, su mujer, que en paz descanse la mujer, que todavía se estará acordando de nosotros, pues tenía como todas fobia a los ratones y esas cosas. Entonces mi hermano, que era un guasón, con no sé de dónde sacó un ratón, blandito, además con unos pelos asquerosos. Entonces cuando fuimos a comer toda la familia, y en el restaurante me dijo, me lo enseñó y se lo metió a su mujer en el chaquetón. Entonces, pues nada, nos senta la mujer con su chaquetón en el respaldo y la pidió. Dame, no me acuerdo qué fue lo que la pidió. Y la otra decía, yo no lo tengo. Y dice, sí, que lo tienes en el chaquetón. Y la otra, que yo no lo tengo. Bueno, el caso es que al final la pobre metió la mano en el chaquetón. Yo la miraba, según metió la mano en el chaquetón, se quedó como petrificada. O sea, aquello no se movía. De buenas, y lentamente sacó la mano, con el ratón en la mano, pero como tenía un escalofrío la pobre, que se la veía hasta el pelo. Y ya, tiró el ratón con una violencia y venía un camarero con una bandeja y digo, adiós. El camarero un respingo, mi cuñado una cara, mirando a su marido como diciendo, te voy a matar. Y yo no sabía dónde meternos y el pobre camarero mirando a aquel bicho con la bandeja en la mano, hasta que ya rompimos a reír. Ella siguió callada, nos miró con una mirada que yo todavía la tengo clavada. Porque aquel ratón por el restaurante, el pobre, allí, sin saber qué hacer todos, fue de verdad la broma de la mujer. Debió de pasar el terror más agobiante de su vida y yo no sabía, o sea, que iba a saltar todo.
Eso es lo que dice Mari José en este caso, de qué necesidad.
De... Claro, no, dice mi hermano es muy guasón. Claro, define guasón. Vamos a definir guasón, ¿no?
Hay otras palabras.
Claro, hay otras palabras.
Hay otras palabras.
Pero
otras.
Es muy bueno meterle un ratón en el...
¿Pero estaba vivo o muerto?
Vivo, vivo.
Da igual.
Lo de los animalitos es un clásico, ¿eh? Y lo de los insectos, eso es todavía peor. ¿Eh? Que te metan una araña, que no es mortal, o sea, que no te pica y te
va a las que barrio, son de imitación.
Si es de peluche, y pues, de esas que son de mentirijilla, pero imagínate una de verdad. Que hay gente que mete insectos para asustar a los demás.
O una culebra del retrete.
Sí,
sí.
Las serpientes también.
Muy normal.
Sí, no, pero tienen que estar más trabajados. Lo bueno es que estén trabajados el del cadáver, el del ahorcado. Del ahorcado está muy trabajado.
Está muy bien.
O tiene que ser uno que deje a alguien en estrés postraumático.
Claro,
una cosa ya que no se recupere nunca.
Que abandone su puesto de trabajo como el comedor, que se fue.
Que llore y patalee.
Ese es el nivel que queremos.
Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Buenos días. Pues mira, te cuento. Partimos desde del tema que a mí cuando me asustan reacciono pues de manera, digamos, un tanto violenta, ¿no?
Bien, de los míos.
Efectivamente, como tú. Entonces, esto es, estoy llegando a casa de mis padres, mi hermano se esconde en una habitación, yo voy por el pasillo, o sea, a oscuras, y se le ocurre, pues eso, salir... Lo típico, a darme el susto. Mi reacción fue pegarle un puñetazo en todo el plexo solar y dejarlo panza arriba allí en mitad del pasillo. Con todo el susto de mis padres cuando oyeron el impacto y pensando que le había matado. Porque se quedó, claro, se quedó groggy.
Hombre, claro, es que yo no sé si... Ahí el susto ya no fue el suyo, fue el
del
otro.
Que se llevó el del otro, hermano.
Esto me pasó también otra vez en su momento con otros amigos en el parque de atracciones, en la Casa del Terror igual. Me colocaron a mí delante y empezaron a salir por ahí personajes y en una de ellas me salió Freddy Krueger, que yo me había dado la vuelta, me puso las manos en el bolsillo, en el hombro. Y claro, según le vi, mi reacción fue darme la vuelta, cogerle del cuello y el tío, perdona, que es una broma.
Claro, es que... veo que tiene usted un pronto para las bromas, un
sí,
poco.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí.
Es el hermano chico de George Foreman.
Sí, es que le veo a usted con poca correa, ¿no?
Tengo un mal pronto, por así decirlo.
Sí.
¿Cómo están? Ha hablado del pasaje del terror, este oyente. La ausencia de susto puede provocar más terror que el propio susto. Hicieron un experimento en una ocasión, en uno de los pasajes del terror, entró una persona y no apareció ningún personaje. A mitad del recorrido, ese hombre salió despavorido.
¿Por qué?
Pidiendo, porque el miedo a que en algún momento pudiera suceder algo, porque que no sucedía, conforme iba avanzando, y ahí no pasaba nada.
Bueno, no pasaba
en
nada.
En mitad de la oscuridad, no pasaba nada.
Le habían puesto de fondo Paso Doble, Ciudad Real y un beso. Es decir, que es para correr hasta...
Oye...
Que el experimento funcionó
no,
y daba más
verdad.
Miedo eso
es verdad.
Que te saliera un personaje disfrazado.
Es verdad, sí, que no pasa nada. Entras en la habitación de la del exorcista y no hay niña en la cama.
No, y sigues. Claro, coño, a los 5 minutos estás que te quieres morir. Porque va a pasar algo muy gordo. Todo el rato estás pensando que va a pasar algo muy gordo, pero psicológicamente eso es terrible. terrorífico.
Es bonito el pasillo del terror.
Yo no me he metido nunca.
Pasaje del terror, sí.
Yo me he metido, pero no de verbenas de pueblo. Que
era un gran aficionado.
No, no, el bueno, el bueno.
El parque de atracciones era muy bueno, por lo visto, pero yo no he entrado. Que va a hacer actores, sí.
No, no, yo con eso no.
Es que a mí me parece pasarlo mal por pasarlo mal. A mí es que me da miedo todo.
Acordaos en unos fósforos que hicimos, que nos contaba un señor la anécdota de que se había encontrado con un amiguete suyo disfrazado de Drácula o de la niña del Sorcito. Y el saludo allí me invita desde... ¡Hombre, Pepe! ¿Qué pasa, chaval? Pero cada vez más, sacándome unos durillos.
Es bueno, Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Muy bien, escuchándolo y pasándolo muy bien. Mire, yo le cuento, eso ya hace tiempo, pero yo soy de Reus. Uh-huh. Es un grupo de señores, pero ya mayores, 40 o y pico de años, que siempre pensaban lo que podían hacer. Y bueno, en eso que se casa su hija, uno de ellos se casa su hija, y la ocurrencia de ellos es que en la habitación donde iban a dormir le pusieron alrededor de toda la habitación una traca de cohetes.
¡Qué bonito!
Sí, pero es que, bueno, de eso se explicaría mucho. Pero imagínese la pareja cuando se pone en la cama y le encienden la traca y todo alrededor de la habitación dando petardos. No. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres, pero bueno, eso no se lo podían imaginar.
Y el tío venía arriba,
Que la traca coincide con el momento álgido del orgasmo.
Soy la leche.
Pero la traca estaba por dentro de la habitación.
Del suelo, alrededor de toda la habitación, menos de la puerta, ¿no? Para que no lo vieran. Pero imagínese de él el susto que se llevarían. Pero bueno, ese grupo de eso, no sé si lo habían oído, en Reus hicieron de un cohete para echarlo a la luna. Hicieron todo un parafernario para ir y echar el cohete a la luna. Bueno, allí todo el pueblo de Reus se fue a ver lo que echaban. Pero quiero decir que era una gente que uno de ellos, cuando tenía problemas, se iba al cementerio para tranquilizarse.
Pero es Puigdemont todo.
No, pero... Pero bueno, los cementerios tranquilizan mucho, sí, mucha serenidad.
Sí, por la noche.
No, perdóname, pasear por un cementerio en la soledad, la tranquilidad, un día soleado viendo epitafios.
A mí me contaron la broma que le hicieron a uno. Visitaron un cementerio por la noche con la cosa esa de lo que tú estás diciendo, qué tranquilidad, vamos a dar una vueltecita, este tenía bastante gindama. Habían preparado como esos escondites de los del Vietcong. Que están metidos debajo de tal, y tú no lo ves, y luego destapas y un tío vestido de zombie, disfrazado de zombie, maquillado como un zombie, salió en mitad del camino cuando estos dos el tío no tenía calle para correr. Eso, te puedes morir ahí.
Pero no hay bares donde vais vosotros.
No, pero tenemos ahí Iberdrola.
Pues sí, porque estáis dando muchas ideas que espero que no recojan algunos. Yo sí tengo un plan, el plan fin de semana de Iberdrola. El plan fin de semana es ahorrar cuando realmente estás en casa, ya sea porque es tu vivienda de fin de semana o porque es tu vivienda habitual, pero en el fin de semana cocinas, pones lavadora. Ahí es cuando la luz te sale más barata. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Así son los planes a tu medida. Elige el que mejor se adapta a ti para empezar a ahorrar y a cuidar el medio ambiente, porque además la energía de todos ellos es 100% renovable, certificada. Y más de 600.000 clientes disfrutan ya de los planes de tu medida, a tu medida. Así que tú lo vas a descubrir. ¿Quieres ahorrar más? Descúbrelo en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Planes a tu medida de Iberdrola. Para cada cliente una solución perfecta para ahorrar a tu medida.
Hoy estamos conociendo bromas de susto, de mucho susto, que casi sean bromas de muerte.
Sí.
Con imaginación, con talento, trabajadas. Y a mí me gustaría mucho a María Luisa hacerle esa broma de poner la mano en el interruptor de la luz de una habitación a oscuras. Hay que tener paciencia y esperar.
Sí.
Sabiendo que ella tiene que llegar y darle a la luz.
Sí.
Y que se encuentre la mano. Y hacerle con la mano. Eso es.
Eso lo estoy viendo venir. Sí.
Próximo viaje, el sobretecer de hotel. Sí.
Pero dejarle cerquita algo salado, que ella es más de salado para luego la recuperación.
¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Hola.
Vamos a ver, mira, esto no fue un susto queriendo, sino fue una casualidad. Estábamos visitando en San Petersburgo el palacio donde mataron a Rasputín. Era una sala muy pequeñita, muy estrecha, muy oscura, con 5 o 6 personas de cera que estaban allí, pues, cuando fue la cena donde mataron a Rasputín. Entonces íbamos un grupo de unas 15 o 16 personas y yo saqué un permiso para poder hacer las fotos, porque no se podían hacer fotos, pero me quedé detrás del grupo para hacer fotos y no molestar delante ni nada. Entonces la guía, que era una señorita rusa, estaba explicándonos todo lo que era la sala, cómo pasó y todo esto. Y yo, esta señorita era un poquito gruesa y entonces, bueno, pues no me dejaba de hacer la foto y se me ocurrió meter la mano por donde ella, por debajo de sus brazos, y hacer la foto. Ella, sí, todo el mundo me vio que estaba yo detrás y no pasaba nada, pero claro, ella no se esperaba a nadie, que creía que no había nadie, y de pronto vio una cosa que se movía por debajo de su brazo y pegó un susto que casi se muere allí del susto, allí todo riendo porque era horroroso el susto que se pegó. Yo pensaba que le había dado un infarto a la pobre mujer, pero que fue sin querer. Fue lo que ocurrió.
Dijo Rasputín, ni muerto te vas a quedar quieto.
Y además a ver qué parte de Rasputín.
Claro, ese es el problema.
Esa parte que estás pensando la conservan en formol.
¿Sí?
Sí, sí, está
expuesta. De un tamaño gigantesco.
Está expuesta.
Anda.
¿Y qué la han metido en una pecera?
La pirulilla de Rasputín.
La botella gaseosa.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis todos?
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Y usted la hizo o se la hicieron?
Yo la hice. Yo hice un susto de esos de muerte, como acabo de decir. Yo trabajo de veterinario y durante muchos años he trabajado con animales de zoológico. Entonces, para dormir determinados animales que tienen un tamaño descomunal, pues un rinoceronte, un elefante, utilizamos una medicación que es un curárico, este que utilizan los indígenas, ¿no? Que disparan con cerbatanas. Entonces, un producto muy fuerte que en contacto con la piel, simplemente con que te toque la piel, es absorbido por la piel y te paraliza todos los músculos del cuerpo, ¿no? Entonces, siempre que lo utilizamos, lo manejamos a la vez con un antídoto que tiene que estar cargado en una jeringuilla. Entonces, en mi clínica particular, yo tenía la norma de cuando yo esté limpiando los dardos que utilizo en el zoológico que han contenido este medicamento, no me dejéis solo, necesito que alguien esté aquí conmigo por si me pincho con una aguja o lo que fuere, ¿no? Entonces un día estaba solo en la clínica con una de mis enfermeras, con Rosa, y resulta que Rosa, pues yo qué sé, con el tiempo, o sea, la gente se relaja, ve que no pasa nada, y la veo que se mete a revelar una radiografía a un cuarto oscuro y me deja solo con los dardos, ¿no? Y entonces digo, bueno, esta es la mía para darle un susto y que no vuelva a ocurrir esto nunca, y entonces me dibujo con un rotulador de esos indeleble, de esos que no se borran, un puntito, como si me hubiera clavado en un dedo, un puntito rojo, y entonces me tiro al suelo así, como espanturrado con la cabeza contra la pared, me dejo así, pues como los dardos tirados por el suelo, y entonces me quedo con los ojos cerrados, y la oigo que sale, y va caminando por la clínica, y tardo un rato, y de repente va a dar al pasillo donde yo estoy, y dice, ¡pero Sergio! Y entonces la mujer allí, yo aguantando la respiración así como panzurrado, la cabeza en 90 grados contra la pared. Entonces se pone a incorporarme, la pobre, con un agobio que te cagas, y según me está cogiendo así como por el pecho para incorporarme, la hago... Y bueno, casi se muere, se cagó en todos mis muertos, me dice, me cago en tu puta madre. Digo, bueno, es que hemos quedado, que cuando esté limpiando los dardos nadie se va, ¿no? Pues ya no se te va a olvidar. Y bueno, todavía este día me lo recuerda.
El U es definitivo. Sí. Pues te fijas, no decimos ¡ah! Decimos ¡u! Y el U.
Clínica. ¿Qué clínica?
UH. La clínica. Tiene su qué, tiene su qué. Efectivamente, sustos de muerte. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mira, yo trabajaba hace muchos años en un hospital y, bueno, yo siempre me gustaba mucho hacer bromas a todo el mundo y siempre me ha gustado mucho el cachondeo. Y un día, pues, estaba buscando al médico y no lo encontraba. Y entonces les pregunté a las enfermeras y me dijeron, ah, sí, tienes en tal habitación. Y yo, ah, vale. Entonces voy y les digo, ah, pues no está, más está la puerta cerrada. Y dice, sí, entra, está ahí. Entonces entro y le digo, oye, pues aquí no está. Y dice, ah, no está. Y pues pregúntale a la señora si ha pasado el médico ya. Digo, oye, María, ¿ha pasado el médico? Y dice, ah, pues que no, que por aquí me decían las chicas, me decían las enfermeras, que sí, que sí. Y yo le decía, pero que no me contesta, que sí, que tengo que pasar, pregúntaselo. Nada, y ahí nadie me decía nada, la señora no me contestaba. Total, que les digo, oye, que a mí esta mujer no me contesta. Dice, vete a despertarle y pregúntale que es urgente, que tengo que ir a la medicación. Total, que voy, intento despertarla y digo yo, que pues esta mujer, ¿qué color más malo tiene? Entonces le cojo de la mano y justo llega el médico y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, pues es que me han dicho la enfermera que la despierte, pero es que tiene como mal color, que iba a llamar ahora. Y me dice, ¿no va a tener mal color? Si es lo que tiene morirse.
Es lo que tiene morirse.
Pero estaba muerta o no.
Estaba muerta, se había muerto hace nada.
Pues mira, de verdad.
Y como yo tenía muchísimo, sabían, yo era muy jovencita, tenía muchísimo, todo ese tema, en cuanto veía que alguien se moría y cerraban las puertas, yo cambiaba de planta. En cuanto veía que alguien se había muerto, yo huía, me daba mucho miedo. Y entonces ya...
Claro, y usted insistiendo allí, dándole golpecito.
Yo le decía, María, y la señora, claro, obviamente no me decía nada. Claro. Y ya cuando entré y la agarré la mano, digo, ¿qué colma va a ser esta mujer? Pero justo, eso sí, te ves una cosa. Desde ese día, por lo menos, ya le tuve menos miedo a los muertos. Porque ahí ya me hicieron una terapia de choque. Me devolvieron, pero bien. Como yo siempre estaba dando por saco a todo el mundo, dijeron, pues ojalá, ahora
es buena, ¿eh?
Sí. Sí,
dice, hombre, qué marca esta señora. Que no
dígote algo, hombre, dígote algo.
Claro, es que es lo que tiene que estar. Bueno, claro. Vamos a ver, José, muy rápido, buenos días.
Buenos días.
Dígame, sí, José, dígame.
Sí, a ver, yo le di un susto a mi cuñado, que ese no se le olvida en la vida.
Sí.
Ese es inolvidable.
¿Qué le hizo?
Yo, es un poquito cagón, y ya una cuñada mía le tenía un poquito advertido de que en mi casa pasaban cosas raras. Entonces, bueno, pues llegó una noche a cenar, y ya tenía preparada una de las sillas del salón atada con un hilo, y la tenía pasada por detrás del sofá. Y ya que terminamos de cenar y estábamos en el sofá tomando una copita, se me ocurrió tirar de la cuerda y la silla se acercó hasta donde estábamos nosotros.
Fenómeno Porter.
Y bueno, el Porter es que no le salían las palabras. El primer bote que pegó llegó hasta donde estaba yo, que estaba en el otro lado del salón.
Es que me...
Qué susto al cuñado.
Es que los sustos al cuñado.
Los carga el diablo.
Ahora noticias, que es muy tarde. Me han estafado.